Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Bueno, de nuevo aquí con su programa Cosa Nostra. Un año más.
Volvimos.
Un saludo para todos nuestros oyentes de nuevo. Traemos cosas muy frescas para este nuevo año.
Cosas nuestras.
Se darán cuenta que falta alguien. Ahorita lo van a saber. Esperamos.
¿Falta alguien?
¿Murió?
No sé, desconocidamente. Y en otra dimensión. Murió. Pero bueno, deseamos que todo fluya para los que no están y para los que llegan. Que todo sea muy próspero. Aquí en Cosa Nostra vamos a trabajar la temática de hoy, un tema muy, 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 muy como controversial y muy espiritual y místico alrededor del Club de los 27.
Tercera temporada.
Estamos ya en la tercera temporada. Y esperemos que no seamos tan largos como los Simpson, pero bueno. De fondo acabamos de escuchar la canción de Voodoo Child de Jimi Hendrix, que cómo no acordarnos de Jimi Hendrix. Muerte temprana, 27 años, un genio de la guitarra. Y ya más adelante les voy a dar unos datos curiosos respecto a Jimi Hendrix. Si es que Andrés no me opaca mi sección.
¿Murió por asfixia?
Eso sí. Todos lo sabemos, pero sí.
Listo. Hubo un poco de sustancias allí.
Ajá. Bueno, entonces de nuevo bienvenidos, le doy la bienvenida a Andrés.
Hola, hola.
Mauro, ¿cómo estás?
Olis.
Y empezamos. Vamos con Janis Joplin, Cry Baby, y ya regresamos.
Bueno, como ustedes saben, gracias a mi sección, me encanta la música, la sección que la gente aclama. Entonces este tema para mí es muy significativo porque, no sé ustedes, Andrés y Juan David, pero yo desde muy temprana edad, muy cercano al tema del rock, sé que Andrés lo ves por los programas que hemos tenido de Rock al Parque, de rock de los 80s y demás. Entonces me marca mucho, muchos de los artistas cantantes del Club de los 27 son de mis favoritos, Jim Morrison, por ejemplo.
Eso te iba a decir, hablando de los primeros, de los artistas que tenemos hoy invitados, nos están viendo.
¿Desde allá arriba o desde allá abajo?
Desde el Nirvana.
Creo que uno de los primeros
Nirvana.
Artistas...
¿Boom?
Uno de los... bonito retrato. uno de los primeros artistas que escuché de rock y que pertenece a este club, Jim Morrison, The Doors. Tengo medio hermano fanático, pero fanático, con una colección de cassettes.
¿Cassettes?
Y vieja escuela.
Cassettes, brutal.
Nuestros estudiantes no van a entender. No. ¿Cassettes?
Ah. ¿Qué es
eso? Eso es de nosotros, los de 30.
¿27,
pero brutal. Jim Morrison.
Ya pasó los 27, sí.
Ya, ¿no? No, y no me afano por no me afanaba por pertenecer al club. Entonces, sí, Jim Morrison, brutal. Me acuerdo los conciertos porque lo oían muy, o sea, cuando me quedaba con mi hermano, que él era el que me cuidaba cuando era muy pequeño, le gustaba mucho lo que es escuchar The Doors en concierto. Y era todo el día escuchando
yo
eso.
Yo creo que es bueno, ¿no? Para nuestra audiencia, la gente joven, de pronto no saben qué es el Club de los 27. O sea, Juan David les explique un poquito.
Hay un saludito a Jorge, mi hermano.
¿Varón?
Ah, fan número uno. Tan fan, que un hijo se llama Gene Alexander.
Uy, eso ya es otro nivel de fanatismo.
Hay un papá fanático al fútbol que le puso Zinedine Zidane a su hijo, pero... Listo. Bueno, el Club de los 27 es un club donde artistas icónicos de la música, sobre todo del rock, fallecen a esa edad, misteriosamente o por excesos, por cuestiones ligadas muy a su vida, a su carrera musical. Pues esto fue cogiendo gran como entrada o como se puede decir.
Yo
como
creo que se nos volvió como una... mito urbano, una leyenda algo popular,
místico,
algo así.
Que artistas como Brian Jones, que es el primer guitarrista y cofundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, que su vida también es muy marcada por los excesos y por los desamores. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison.
También, Robert Johnson.
El Rey Lagarto, Jim Morrison, Robert Johnson. Entonces, está marcado porque todos mueren a los 27 años. Entonces, por eso se le denominó el Club de los 27. ¿Listo? Yo comparto de pronto con el hermano Andrés de que Jim Morrison es uno de los... Bueno, está como en una lista ahí de mis artistas favoritos, el Rey Lagarto.
Por tres.
Y toda la mística que hay alrededor de sus canciones también y de él.
Y su vida, ¿no? O sea, su pensamiento en lo que es la vida. O sea, para mí fue... Para pensar cómo pensaba él me parece algo excepcional. No lo haría.
Murió en París, ¿no?
Murió en París, extrañamente. Y de hecho, el grupo de Doors es gracias a un poema, si no estoy mal, me corrijan, de William Blake, Las Puertas.
De Blake, sí.
Y esa vaina tiene toda una mística ahí alrededor. Y pues también son la época, ¿no? Los 60, 70. Bueno, 60. Los 70 ya no está. Entonces, va por ahí la temática del club.
Recuerdo la escena, bueno, yo estaba muy pequeño, casi naciendo, la escena del rock de los 90s, aquí en Bogotá, eran Las Puertas. Se referían a la banda y tuvo un auge grandísimo. También en los 2000, ya cuando empecé a asistir a lugares donde ponen música y se consumen bebidas espirituosas, el Doors suena muy, muy fuerte en toda esa época de los 2000 acá. Hay como un redescubrimiento, por así decirlo, de esa banda. Y es como un emblema. A quien que le guste el rock no le gustan Las Puertas.
Así es. Entonces, esa es nuestra temática. Vámonos con una pequeña pausa, un corte comercial. Vamos a escuchar People Are Strange de The Doors.
People Are Strange.
When You're a Stranger. Y ya regresamos.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted.
Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, le voy a dar la palabra a Andrés.
Bienvenidos al mono desnudo. No, mentiras. Al mono ilustrado.
¿Era el mono?
Sí.
O sea, ya la sección.
¿Qué es el mono?
¿Qué es el mono?
¿Cómo así?
Pues el mono. La sección basada en un libro, El mono desnudo, la vamos a hacer mono ilustrado.
¿Cuál es ese libro?
Ese libro trata sobre cómo ha evolucionado el hombre a partir de cómo hemos perdido el pelo a través de su evolución. Venimos de un ancestro en común con los demás primates. Entonces, ¿cómo es? Pero en esta vez vamos a quitarnos el pelo de la cabeza, de nuestro cerebro.
Cuando ella empezó a cerrar.
Y se llama El Mono Ilustrado. Y hoy, referente a aquellos personajes del Club de los 27, vamos a hablar sobre aquellos 27 gramos que perdemos al morir, el alma.
¿Qué?
Entonces, sí, científicamente estaba comprobado en el siglo XIX que perdíamos 27 gramos al morir. 1907, hablamos de Roger McDougall.
Saludos a Enville.
McDougall. Ay, se me olvidó el nombre. En Massachusetts, muchachos.
Enville otra vez.
Pero 27, ¿cómo los perdemos? Kurt Cobain lo perdió ilustrando una linda pintura, decorando el techo de su bañera, ¿no es cierto? Otros inspiraron esos 27 años, tanto
así. Yo creo que
esos 27
perdió más de 27 gramos en esa movida.
Y los otros tomaron esos 27 gramos, que los llevó también a perder su alma.
Científicamente, ¿cómo se explica
eso?
Vale,
cuidado. Muy bien. Adoro esa pregunta.
Esto no estuvo preparado, lo aseguro.
27 gramos. Un man científico, el médico, cogió a 6 personas a punto de morirse. O sea,
¿como moribundos? ¿Como
moribundos, enfermos? Desahuciados, okay. A punto de morirse. Los pesó, imagínense pesar a un man casi muerto.
Y pesaron más. No, mentiras.
Y tomando eso, El man dijo, no, pues eso que uno es religioso, o sea, el señor era un poco religioso, el alma siempre tiene que estar en el cuerpo humano, sus concepciones como tal, decía, el alma tiene que existir y yo voy a demostrar que existen. ¿Cómo? Pesando al moribundo una vez a punto de morirse, después muerto. Se murió acomodando mis 6 pacientes, nomás 6 pacientes. Digo, perdió 21, no perdió nada. Perdió 50, no, perdió 21. Perdió no, 21 gramos.
En los 6 casos.
27 gramos, 27 gramos. 27, en los 6 casos.
21 casualmente. Gramos es otra cosa.
Casualmente, ¿no? Sí. Casualmente. Después dijo, ¿cómo hago para que verdaderamente me crean? Vamos a pesar un perro. Perro moribundo. Ta. Solo un perro.
O sea, pensé que un pollo.
El perro, un perro pesaba más que un
y
pollo.
Y el perro lo pusieron. Ta. Lo mato, yo creo. Porque no sabemos si es. Pero no pesó. El perro no tuvo ninguna pérdida de peso. Entonces.
Porque no tenía alma, según
porque
eso.
Porque no tenía alma. O sea, el perro
o sea,
se
que
lo
los
mira.
Los perritos no van al cielo.
No, ¿cómo se le ocurre? Estamos en el siglo XIX. Bueno. En el siglo XX era. Entonces, ¿cómo se le ocurre ver que un perro, a pesar de que usted lo quiere toda su vida, prácticamente da la vida por usted, va a tener alma? O sea, eso es ilógico. Mauricio, por favor. El caso es que traigo esto para saber que. Bueno. Y esos 27 gramos, ese peso del alma, se arraigó tanto en la población que ahora todavía se sigue pensando que el alma tiene un valor tanto que se ha logrado pesar. Se arraigó ese pensamiento, sobre todo en los Estados Unidos, el peso del alma. Y como les dije, era un científico, un médico. Ahora va, sí, a lo serio. Estamos hablando de un... Es un artículo, voy a tratar de no sacar nada de YouTube. Todo lo conseguimos en YouTube y a veces pues tenemos muchas cosas. Pero este es un artículo que casi pues se consigue, no se consigue, no lo he encontrado por otro lado. Pero vamos a hablar de Gould, un paleontólogo muerto en 2002, sí, de la Universidad de Harvard. Él escribió sobre McDonald, no me acuerdo cómo se llama, de Massachusetts,
Ronald
este médico.
McDonald, por ahora.
McDowell es la competencia de McDonald's.
Y entonces, él dice, sí, hemos tenido avances en la ciencia, pero mucha ciencia la describen científicos por sus creencias, por su parte social en la que están. Hablamos de los científicos aristócratas que tenían una posición y tenían que defenderla. En ese tiempo y ahora los científicos se les cree absolutamente todo, por lo menos. Entonces, como les decía, Gould plantea que una muestra de 6 pacientes para demostrar algo de tan valioso poder en una institución católica cristiana que es el alma, no amerita una muestra tan corta. Y tampoco con un solo perro decir que tiene o no tiene alma a partir de lo que dice un perro. Entonces, aquí es...
darle de baja más perros.
Sí.
Aquí que la muestra fuera significativa.
Aquí la crítica es que la ciencia se equivoca. Y no todos los científicos hacen... A pesar de que tengan sus convicciones y su... decir que la ciencia es la ciencia sin inmiscuir la creencia, la parte social,
los intereses económicos,
entonces la ciencia siempre se tuerce, a pesar de que no se crea así, el científico siempre va a tirar hacia un lado y a veces se buscan resultados.
Miren esto tan interesante, Juan David y Andrés. ¿Cómo mueren la mayoría de integrantes de este club de los 27? Por sobredosis de sustancias, la gran mayoría. En el siglo XX, finales del XIX, lo que pasa es que muchas de esas sustancias, ya sean de consumo inhalado, inyectado, etcétera, sintéticas, lo que sea, son promocionadas por artículos científicos y por científicos que trabajan para compañías. Entonces se dice que es bueno, no sé, cierto polvo de inhalar para estados de ansiedad o para mejorar los periodos de sueño. Solo porque se responde a los intereses de una compañía que está interesada en distribuir eso.
Si no estoy mal, uno de los creadores del LCD es Timothy Leary y él era un...
¿De las pantallas LCD?
No, de las...
De lo, LG.
Y él era, si no estoy mal, era un doctor, un científico.
Igual que de los ácidos. Como han variado, como ha evolucionado los estupefacientes. La heroína era un medicamento.
Me gusta la idea de que podamos...
No.
Eso no. Me gusta la idea de que traigamos esa cuestión de que la palabra del científico no es palabra sagrada, sino que hay unos intereses sociales ahí detrás.
Sí, y bueno, culturales. Como les decía, todo lo que... Las drogas que se consumen en estos momentos, en algún momento...
¿En estos momentos?
Sí, o sea, no en este momento, en estos...
sí.
Lo que es la heroína, todos los derivados de... Pues todos los opioides. Del opio, de la cocaína. Todo esto en algún momento sirvió a la medicina. Sino que, pues... por su síntesis se descubrieron los efectos nocivos, pero todos estos medicamentos en algún momento sirvieron a la medicina y la ciencia se equivoca. O sea, somos humanos, tendemos a ese hierro que tiene, pero la ciencia, eso es lo bonito, que se equivoca y permite seguir avanzando.
Si no hubiera equivocación, ¿listo? No habría avance.
Y esos 27...
Lo felicito por su sección.
Gratamente sorprendido. Ese fue el piloto. Espero les haya gustado. Okay.
Esperemos que no nos haga bostezar. No, mentiras. Estuvo muy interesante. Y pues nada, vámonos con una canción. Vámonos con una de los Rolling Stones, Pain in Black. La curiosidad de esta canción es que ahí aparece Brian Jones. Y nada, disfrútenla. Ya regresamos.
Tocando la cítara.
Sí.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, regresamos con su programa Cosa Nostra. ¿Cuál es la cuestión con el número 27? O sea, ¿cuál es esa oscura coincidencia con el número 27? Si nosotros nos remitimos de pronto a la numerología y el 27, dicen que ese número está relacionado a la creatividad, a la introspección y a la espiritualidad, ¿sí? Y también es un cambio de transición, un cambio drástico. Entonces podemos ir sumando que esos dos factores con artistas y con la ciencia de las drogas influye para que esto se vuelva un poco más
alma.
Mítico. Y el alma, ¿sí? Si sumamos el 7 con el 2, nos da 9, que representa el ciclo y la finalización de una etapa. Entonces, vamos por ahí con eso.
¿Pero en qué constelación estaba cada uno? Eso es muy importante para saber.
No sé. Bueno, aquí en cabina, y es parte de nuestro nuevo proyecto, tenemos con nosotros a un invitado especial. Es un estudiante del CINEP y nos está acompañando Juan.
Buen día, mi nombre es Juan Sebastián Rivera.
Bienvenido.
Vengo acá a debatir y a seguir la charla sobre este interesante tema que es el Club de los 27.
¿Conocías al Club de los 27?
Sí, claro.
¿Y de ellos cuál te llamaba más la atención?
Kurt Cobain. Pues Nirvana es una de mis bandas favoritas de rock. Y entre otros, como Amy, que también me gusta mucho. Y en sí es un tema muy interesante porque tiene mucha simbología.
De Amy ya hemos hablado acá, hicimos una sección de su álbum Rehab, creo que fue. Y de Grunge también hemos hablado, no de Nirvana, creo que hemos hablado de Pearl Jam, de Pixies. Nos gusta mucho acá el rock.
Sí.
Bueno, yo quería decir algo referente a lo que estaba usted diciendo de la numerología, de los astros y todo esto.
Con razón, su sección.
Pero los 27 años es una etapa donde estamos en un periodo donde las hormonas están al 100.
¿Los 27?
Desde los 24 a los 27, 28
años. Lo está
diciendo
científicamente.
Sí.
Pues yo pensé que era como más temprano.
No, estamos en la etapa o sea, por eso actúan consecuencia con la edad. Nada te tocan, eres blindado prácticamente.
Y fértil también, ¿no?
Y muy fértil. Son las hormonas las que pulsan eso. Por eso muchos también, en este caso, han muerto demasiados futbolistas, demasiados gente de deporte, me refiero.
Pues, dígame dos futbolistas que hayan muerto a los 20.
Si usted me responde, dos ciclistas. Entonces, es la etapa donde verdaderamente se siente uno invencible. Desde los 20 a los 27 es una consecuencia de esa testosterona en los hombres tan fuerte que es
con
invencible.
Razón me siento invencible.
Ah, estás en los 20.
A sus 34 años se siente. No, amigo, no, usted ya pasó.
No. La juventud.
Ya voy a salir.
Yo creo que aunado a lo que dice Andrés, no hemos hablado de la industria musical. La industria musical, y sobre todo en esos años, creo que consumía mucho más rápido al artista. Bueno, creo que ahorita también con el
K-pop. No, pero es que a eso súmele, bueno, a las hormonas súmele el dinero y la fama. Y las drogas.
Y las drogas, sí, entonces o sea, yo siento...
tipo de estímulos.
Que esos artistas
y exógenos
pasan por una crisis de identidad, de consumo, de industrial.
En general, todas las personas.
Aunque... exacto. Y no sé, de pronto la presión.
La depresión que no, sufrió presión, Kurt Cobain.
Kurt Cobain era depresivo, sí.
Depresión brutal. Sí. Por eso ese cuadro tan brutal.
Tenía unos cuadros depresivos fuertes, sí.
Y el que pintó, sobre todo.
Dios.
Entonces, pues, ahí hay una coincidencia, ¿no? ¿Algo más que aportar a este tema? Nos vamos con una canción. Juan, ¿tienes algo más que decirnos de pronto?
Bueno, por mi parte, como antes ya mencioné, una de mis artistas favoritas es Amy. Y de hecho, hay un libro que retrata cómo vivió y cómo fue después de su muerte. Es un libro que trata básicamente cómo ella entra a pertenecer a este grupo de cantantes. Y es un libro muy interesante. No es tan largo, pero es muy tiene mucho contenido y aporta a mirar nuevas visiones sobre este club y sobre todo del artista que está hablando.
Bueno, ¿tienes de casualidad el nombre aquí presente? Para que nuestros oyentes puedan
mientras
ir a buscarlo.
Tanto, recordemos.
También importante decirles que estamos en las redes sociales, que este año vamos a tratar de expandirnos mucho en ese tema. Entonces ahí por las redes también les vamos a estar contando acerca de este libro para dejarles el recomendado que lo puedan mirar. Lo mismo el artículo que citó por ahí Andrés en su sección. Por ahora nos pueden seguir en Instagram como @cosanostra_rup.
Y recordar que este programa está auspiciado y promocionado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
¡Wow! ¿Ahora sí el nombre?
Bueno, el libro se llama Ami y el Club de los 27 de Howard Souness. Es un libro muy interesante que recomiendo leer.
Perfecto, ya lo saben. Saluda, Invil.
Ya saben. Nos vamos con una canción recomendada al libro, Ami y el Club de los 27.
Y se vienen los datos curiosos.
Vámonos con primero con el cuadro, digo, con Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Estás escuchando Cosa Nostra. El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, regresamos de nuevo a esta sección aclamada por el público. Dicen que el primer miembro no oficial del Club de los 27 en morir fue Robert Johnson, el bluesman. ¿Por qué se ríe?
perdón.
Robert Johnson, se dice, como mito urbano, tuvo un pacto con el diablo, le vendió su alma para tocar la guitarra.
1911-1938.
Exacto. Correcto. Entonces, ese es el mito que se estableció y por eso es que él es un prodigio de la guitarra. Ahí. Que todo inicia ahí. Que él muere envenenado por el esposo de una con el que se metió mujer. Y el esposo lo envenenó.
Se habla mucho de las enfermedades venéreas en ese caso, ¿no? Se dice que...
En el caso de Johnson.
La sífilis y la deficiencia de anticuerpos para la neumonía que sufrió.
Ok. Bueno, hay una cuestión allí, es que Johnson es guitarrista. Digamos que el emblema del rock, cuando hablamos melódicamente... y en la construcción pues de las estructuras de las canciones, la guitarra es como el elemento principal. Y si vemos más allá de los cantantes que siempre están al frente, lo más destacado del rock van a ser los grandes guitarristas, entre ellos el propio Johnson, Jimi Hendrix, ¿no? Podríamos nombrar varios más, pero centrándonos ahí en el Club de los 27, lo interesante de este mito urbano es que se dice que lo que crea es que Johnson crea el rock, por así decirlo, con su guitarra, pero entonces sobre el rock recae la maldición que él adquirió pues a través de este pacto con Mefistófeles, con Satán.
Hay una maldición de los zurdos en el Club de los 27.
Ah, yo soy zurdo y tengo 27.
Pero usted no es guitarrista.
Usted no es famoso.
No soy nadie, me voy.
Jimi Hendrix, recordemos, y Kurt Cobain eran zurdos, entonces como que también se le atribuye a que los zurdos tienen un grado, como una conexión especial con la creatividad.
Por
no
supuesto.
Lo compro porque pues el compa como que poco y nada, la verdad.
Jimi Hendrix, 1942 a 1970, muere por asfixia de su vómito, ¿no?
En un hotel en París. Sus restos, que son casi un museo al aire libre, están en el mausoleo de París.
Y Kurt Cobain, 1967-1994, muere como un artista.
Hay una anécdota muy interesante.
Les dejamos de tarea a la gente en redes que tienen en común Miguel Ángel y Kurt Cobain. Continúe.
Hay una anécdota muy curiosa. Es un concierto, no recuerdo cuál concierto, y coincide en Jimi Hendrix, y ahí es la primera vez que la banda de Who, la banda inglesa de Who, lo conocen. Y el guitarrista Pete Townshend, que es como que él era muy fan, no era fanático, pero él era muy competitivo, entonces tienen una batalla de guitarras, pero cada uno en su show, y ahí es cuando se dan cuenta que definitivamente Jimi Hendrix está a un nivel mucho más alto, y en ese show creo que por primera vez Pete empieza sus rutinas de romper los instrumentos. Entonces ya van viendo cómo ciertas bandas lo replican.
Yo siempre tuve un sueño.
¿Romper qué?
Una guitarra en un escenario.
Ok. Ese era el más básico. El baterista de esa banda de Who...
¿Será que me dejan romper una guitarra en Cosa Nostra?
No sé. Kid Moon tenía la particularidad de que en cada hotel que se hospedaban ponía petardos en los inodoros y ¡pum!
Eso sería bueno también.
Y explotaba su batería. Entonces, ahí para que lo tengan presente. Hay una extraña teoría del asesinato de Brian Jones. Dicen que él murió ahogado en la piscina, pero la policía británica en el 2019 encontró evidencia de que había sido asesinado.
O sea, lo ahogaron.
Unos testigos dicen que el albañil que trabajaba en la casa de él de pronto pudo haber tenido una pelea con Brian y lo asesinó.
Qué fuerte.
Tenemos un caso sobre la tumba secreta de Jim Morrison.
O sea, ¿no está en París?
Se dice que como tal él no murió, sino que hay teorías de que él fingió su muerte y huyó a África. Otra de que no se le practicó la autopsia. Y se le suma eso y que fortalece las teorías de la sobredosis, es que su novia Murió 3 años después.
De Jim Morrison, como dice, no se hizo la autopsia, entonces se asume que el paro cardíaco que tuvo fue por una sobredosis, pero la verdad no se sabe si verdaderamente sí fue una sobredosis.
Hay una película inspirada en la vida de Robert Johnson que se llama Crossroads, de 1986. Si me estás escuchando, Inbill, dame mi certificado.
Pero tiene que hacer lo suyo, por favor. De...
Ok, este... no, yo no soy el
Mr. Vale 27, San. Cuadra perfecto.
Sí, vale. Curiosidad, no lo creo.
Respecto a Amy... ella dijo en una entrevista que no, que temía unirse al club de los 27. Un mes antes de morir,
wow,
se grabó un video diciendo que le dijo a un amigo: creo que me voy a morir joven. Y la autopsia reveló que su alcohol en sangre triplicaba el límite legal para conducir. Bueno, ustedes ya sabrán, hay varias teorías conspirativas respecto a la muerte de Kurt Cobain. Oficialmente él se dispara con una escopeta. Lo encuentra su esposa Courtney Love, pero también se dice que en las teorías ella estuvo involucrada en la muerte.
Hay muchos
Courtney Love también artista de rock, ¿no? Sí. Hay que decirlo.
Hay muchos videos que muestran los videos de los artistas, sino de Kurt Cobain, sino muestran la familia que era, ¿no? La familia de Kurt Cobain
con Courtney Love.
Con Courtney Love, y muestran, sí. Lo autoritaria que era Courtney Love con Kurt Cobain, ¿no? O sea, se muestra demasiado autoritaria. Kurt Cobain no expresa lo que es a las personas, sino ella sí mantiene como un grado de: yo soy el artista famoso, entonces mantengamos al resto.
Como John con Yoko, algo así.
Sí.
Sí.
Y bueno, la otra teoría es que tenía tanta heroína en su cuerpo que...
¿Quién? No sé.
En su cuerpo, no en mi cuerpo. No, ya. Kurt Cobain tenía tanta heroína en su cuerpo que no tenía la suficiente fuerza para disparar el gatillo. Entonces, esa es otra teoría de que fue un homicidio.
La quería sacar de su cuerpo rápido.
Digamos, bueno, no sé si Andrés lo sepa, la heroína entra al sistema muy rápido, ¿no?
Sí.
No hay tiempo como decir, bueno, se la suministra y luego se...
No,
recuerdan... se me olvidó la canción. Bueno, la sobredosis que se da siempre por heroína es porque muchas veces se confunde la heroína con la cocaína y se aspira. Y ya que es demasiado rápido...
Como Pulp Fiction.
Pulp Fiction, sí, exacto. A esa película. Entonces la sobredosis es muy rápida. Y si usted no tiene se inyecta de una forma bajo ciertos gramajes, es muy fácil pasarse y quedar una sobredosis.
Por eso tanta brutal. Gente puede...
Eso es todo por ahí. Tengo otra respecto a
Jim Morrison. Diga no a las drogas, por favor.
Sí, dígale no a las drogas, solo sí a la música. Morrison tenía una obsesión con la muerte y con la figura del chamán. No por nada era su apodo como el rey lagarto. Y pues, digamos, toda su vida...
King Gizzard.
Él sí tiene como esa transición chamánica por los... por los caminos roads de Estados Unidos,
los caminos de la vida, yo pensaba.
Entonces es eso, no sé si de casualidad Juan tengas un dato curioso.
Bueno, sobre el club de los 27, como ya lo han mencionado, entre todos son cantantes de rock muy famosos, pero entre ellos se une un artista pintor con orígenes puertorriqueños y haitianos en la ciudad de Nueva Jersey, si no me equivoco, en Estados Unidos. Este pintor fue muy reconocido, a pesar de morir muy joven, fue muy reconocido por sus pinturas y su excentricidad a la hora de pintar. Este mismo pintor murió por una sobredosis de heroína a los 27 años y entre sus obras más reconocidas está La Danza en 1985, Flexible en 1984. El nombre de este autor... de este pintor, perdón, es Jean-Michel Basquiat.
Basquiat, muy 1960-1988, artista del graffiti.
Sí, muy bueno.
Por ahí en las redes les vamos a estar mostrando cositas de Basquiat para que estén pendientes.
Perfecto. Bueno, gracias Juan por ese aporte tan valioso. Nos vamos.
Algo de Jim Morrison era que decía que el Rey Lagarto, por ser un dios, o sea, por estar más allá de la concepción del pensamiento humano y del comportamiento humano, podía trascender, ¿no? A su muerte, él decía que la muerte era el paso para ser el Rey Lagarto. O sea, se quería Quetzalcóatl.
Sí. Nos pusimos reptilianos.
Hay una película de él. El protagonista es un Batman, no me acuerdo.
El Batman.
En la cara. Ese Batman, ese actor. Sí. Pero ese es bueno. La película no es tan buena.
Me pareció buena.
No sé.
Sí, sí.
Bueno, gracias.
¿George Clooney?
No. vámonos con una canción, Amy Winehouse, Fuck Me Pumps. Ya regresamos.
When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F Me Pumps, and a man notice you with your Gucci bag crew, can't tell who he's looking to, 'cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, 'cause your dream in life is to be a footballer's wife. You don't like players, that's what you say, what you really wouldn't mind a millionaire. You'd love a rich man 6'2" or taller. You're more than a fan, looking for a man. What you end up with, one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vexed, he's on to the next, and you didn't even taste. Don't be too upset if they call you a scat, 'cause like the news, every day you get pressed. You don't like players, that's what you said, but you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers don't do nothing for ya, but you'd love a rich man 6'2" or taller. You can't sit down right, 'cause your jeans are too tight, and you're lucky it's ladies' night. With your big empty purse, every week it gets worse. At least your breast costs more than hers. So you did Miami, 'cause you got there for free, but somehow you missed the plane. You did too much. Spend the night getting caned. Without girls like you, there'd be no fun. We go to the club and not see anyone. Without girls like you, there's no nightlife. All those men just go home to their wives. Don't be mad at me, 'cause you're pushing 30 and your old tricks no longer. You should've known from the jump that you always get dumb. So dust off your fuck me pump.
Estás escuchando Cosa Nostra.
El repertorio de Don Vito.
La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca.
Llegamos a la sección que la gente aclama y reclama, el repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Con motivo de este tema del Club de los 27, siempre me gusta que hablemos de artistas en español también, de artistas latinoamericanos. Hemos hablado, me acuerdo acá rápidamente, de Rosalía, que a Andrés le encanta, una de sus artistas favoritas.
Qué pena.
Pero hoy no vamos a hablar de Rosalía.
No, Val Kilmer.
Val gracias. Para que no nos quedemos con la duda del actor de Batman.
Y sí, es un gran actor, a mí me parece.
Digamos que hay como unos miembros oficiales del Club de los 27, de los que hemos venido hablando, pero hay otros grandes artistas que coincidencialmente pues mueren a esa edad. Nacido en el 11 de marzo del 88, muerto en enero del 2015. Hoy vamos a hablar de Tyron González, mejor conocido como Canserbero. Para mucha gente está entre los 3, 5 raperos más importantes de la historia en habla hispana. Entonces vamos a hablar de ese referente que es para Latinoamérica, Canserbero. No sé si Andrés lo conozca, que no es tanto de rap.
No, sí lo he aprendido mucho de él y sé mucho de él. No sé mucho de él, lo que sé de él lo sé por Cosa Nostra.
Okay.
No, la verdad sí, porque bueno, se ha hablado harto de eso. Recordemos a nuestro compañero Jürgen también.
Jürgen. Tuvimos un programa de rap en Colombia y por cosas tocamos de lado el rap venezolano. Juan David.
Lo conocía antes y lo conocí más por Cosa Nostra. No, mentira, sí lo conocía antes. Desde el colegio no lo escuchaba mucho porque lo siento, iba a decirlo, en su momento lo vi como un artista, como, ¿cómo se llama? Está como Frida Kahlo, como que a todo el mundo le gustaba, entonces como que a mí me daba como, ay, qué pereza.
Muy importante eso, y hablando del Club de los 27, suele suceder en el arte que cuando el artista muere, su obra se engrandece, digamos, en lo popular. Eso sucedió con Canserbero. Y pues en la escena del rap está mucho esto de que gusta que entre más underground sea mejor. Cuando se populariza mucho llegan las críticas, y es justo lo que se está diciendo. Juan, no sé si de pronto has escuchado a Canserbero, si te gusta.
Sí, claro, es uno de mis raperos favoritos. Es muy bueno, ya que su rap es conciencia. Pero pues no lo destaco como mi cantante favorito, aunque sí es muy bueno.
Algo que dice Juan es muy cierto, porque él pensaba, o sea, lo que miré acá, que es, no se educa para, la sociedad no se educa para ser empleados y consumidores.
Sí, él pues tiene una crítica muy fuerte al capitalismo.
Ni pensar por nosotros mismos.
Bueno, cosas interesantes, Canserbero empieza haciendo reggaetón muy adolescente, muy pequeño, 13, 14 años, y va recorriendo como todo un camino de madurez musical, donde va encontrando en el rap y sobre todo en letras muy elaboradas como su lugar en la música. Lee mucha filosofía, es un gran lector de toda la literatura clásica medieval, entonces eso se empieza a ver plasmado en sus letras. Una de sus grandes canciones, tal vez la más popular, es Épico, donde lo que hace es el relatar a la manera venezolana y latinoamericana la historia de la Divina Comedia, del poeta, protagonizada por el poeta Virgilio y escrita por Dante Alighieri. Esa canción es para mí una obra maestra en narrativa, en descripción de lugares, en eso que uno como lector y como escucha quiere lograr, de figurarse una imagen de lo que le están diciendo. O sea, Canserbero logra magistralmente en esa canción que toda persona que la escuche se haga un cuento mental de imágenes de lo que él está describiendo. Su pelea con el diablo, porque él toma el papel de Virgilio como el que visita el infierno y lo relaciona igual a algo de la vida cotidiana. Los dos álbumes principales de Canserbero son Vida y Muerte. Vida del 2010, Muerte del 2012. Vida es un álbum, digamos, un poco más luminoso, un poco más con letras un poco optimistas, más desde una narrativa donde se describen cosas al detalle, y Muerte es un disco más oscuro. Entonces son como sus dos facetas. Era un tipo suicida que le gustaba hablar mucho de ese tema. No obstante, él no se quita la vida. Ya se ha comprobado por las investigaciones policiales que es asesinado. Se hace pasar como si fuera un suicidio, pero realmente lo que ocurrió es que fue drogado y luego empujado por una ventana a gran altura.
Su manager, ¿sí?
Ya está condenada.
¿Y alguien más ese día?
Pareja del manager, sí, ella mata a ambos.
Sí, 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 sí.
Los droga y luego a la pareja lo apuñala y a Canserbero lo lanza por esta ventana.
O sea, él tiene todos los requisitos para ser del club.
Tiene la tragedia, tiene el tema depresivo, tiene este tema como también un poco místico de Morrison, y tiene la genialidad. Creo que está a la altura desde otro género musical de los artistas de los que hemos hablado.
Pero en ese momento estuvo a la altura.
Lo inducen al club, ¿no?
¿Por qué no? Como a Brian Jones.
Ahora, no se sabe.
No se sabe.
O como a Kurko.
No, pero...
Bueno, en este caso sí, la fiscalía venezolana lo comprueba y esta señora está condenada. Ah, okay. Eso fue el año pasado, de hecho. 9 años después de la muerte se esclareció la cosa.
Sí, es verdad.
Hubo sobornos a la policía, hubo todo un plan para encubrir esto, pero digamos lo que queremos dejar aquí es el legado de Canserbero, sus canciones y sobre todo pues lo importante que es para la cultura latinoamericana y para el rap.
Okay. Bueno, con esto vamos cerrando. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos pueden escuchar en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes el link. Estamos sonando los lunes a las 3 de la tarde. Por favor, escúchenos o desapareceremos.
Muy pendientes a las redes porque se vienen cositas.
Se vienen cositas. Muchas gracias a Juan por la participación. Esperemos que no sea la única voz. Vamos a tener más invitados, sí, más frescura. Espero que les haya gustado la sección del mono desnudo.
No,
ilustrado.
El mono ilustrado. una de estas es que no hablamos de Janis Joplin. Artista excelente.
Sí. La escuchamos Cry Baby.
Escuchamos Cry Baby, pero la pasamos ahí de largo.
Okay. Gracias, Juan, por tu participación. Vale.
Gracias a ustedes por dejarme participar en esta sesión muy bonita.
Muchas gracias a todos.
Nos vamos con cancioncita.
Sí, claro que sí. Nos vamos con una canción.
Un poco reflexiva y optimista y la felicidad que de Canserbero. Nos vamos.
Adiós.
Adiós.
Es que pelear en una cola, comprarte una pistola, vivir a solas y la felicidad que gritarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja y la felicidad que quejas y la felicidad que robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia y la felicidad que trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar y la felicidad que nunca dar los buenos días, vivir de la monotonía y la felicidad que conforme pasa el tiempo la juventud se termina y no lo notas hasta que pierdes la mitad de tu vida sin haber sentido las cosas simples y especiales como a tu gente que abrazaste solo en Navidad. Después te invaden el orgullo y el egoísmo trabajando a diario para emborracharte los domingos o en el peor de los casos viendo tele en esa silla hasta que te das cuenta que tu hija menor ya se maquilla así. Yo, la vida es un parpadeo donde la meta es ser feliz, al menos así yo lo veo. Nos preocupamos por estupideces y olvidamos que al morir solo llevamos lo que disfrutamos. Y es que esta vida, all we need is love, all we need is hope, we are. Es para ti, sí. All we need is love, yeah. Aprovechala, vívela, vívela. All we need is love, all we need is hope, yeah. Es para ti, sí. Juro que me parece ayer cuando jugaba a Perinola, pero así es que fue hace media hora. El tiempo es la locomotora más rápida conocida hasta ahora. Por eso debemos aprovechar las horas. Todo el que haya sentido el dolor de un ser amado fallecido estará convencido de lo que hoy le digo. Trato de buscar motivos que me respondan porque estamos vivos. Y después de muchas noches sin dormir he comprendido que all we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, so all we need is. All we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, so all we need is. Recuerdo lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya. Dijo que nos preocupamos por tonterías, tonterías que hacen que la felicidad se destruya. Es que se ha confundido la felicidad con dinero en exceso, mientras la vida se escapa sin retroceso. Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos, donde sí se puede hacer campaña a los políticos. Si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano, excepto el amor por lo que tengamos claro, como el carro, la casa y toda esa paja que no nos podremos llevar cuando durmamos en la caja. Y es que esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.